Muy bien, seguimos acá en Tesis. Ahora vamos a hablar con María Pocio. María Pocio es antropóloga, es docente e investigadora de la UNAJ, del Instituto de Ciencias de la Salud. Y vamos a hablar sobre un proyecto de investigación que en realidad recién se inicia, fue aprobado y financiado por la provincia, enmarcado en el CONUSUR, el consorcio de las universidades que integra la Universidad Jaureche junto con otras seis universidades del conurbano. De hecho, este proyecto en el que dirige María Pocio lo trabaja junto con las universidades de la Universidad de Moreno, la Universidad de José C. Paz, la Universidad de Hurlingham y la Universidad de Avellaneda. El proyecto se llama Estrategias de Cuidados, Proyectos de Autonomía y Participación Política en la Población Estudiantil de Trabajadores Docentes y No Docentes de 5 Universidades del AMBA, que son estas 5 universidades. María, Julio Longa te saluda. Estamos junto con Andrea Romero y Damián Hierasi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Damián, Julio y
Andrea.
¿Cómo estás?
Acá estamos. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se trataba este proyecto, si bien se está iniciando, ¿no? Porque se aprobó y hace muy poquito, pero la propuesta de por sí suena muy interesante, teniendo en cuenta esta propuesta de trabajar y de investigar y de explorar sobre los cuidados, ¿no? ¿A qué se refiere esto de los cuidados en la comunidad universitaria?
Bueno, un poco lo de los cuidados saltó a la agenda con la cuestión de la pandemia y cómo tomó relieve todo el trabajo del trabajo doméstico y el trabajo de cuidar de los demás y procurar, qué sé yo, el cuidado de los chicos, de las personas con alguna dificultad, el sostén emocional, todo ese trabajo que suele ser un trabajo feminizado y que se da puertas adentro de la casa y que parece invisibilizado. Al estar, digamos, encerrados debido a primero al aislamiento y después al distanciamiento, tomó como cuerpo la carga de trabajo que significaba todo eso y el valor económico también que eso implica. Entonces, de alguna manera, nosotras con este proyecto de investigación nos agarramos de esta puesta, digamos, en debate y en agenda de los cuidados, pero también considerando trabajos previos donde ya habíamos empezado a querer visibilizar la cuestión, por lo menos en lo que concierne a la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde en un trabajo previo que empezamos a realizar en el 2017, indagamos sobre las experiencias de la población estudiantil desde un punto de vista de género, y ahí surgía, digamos, entrevistando y encuestando a nuestros y nuestras estudiantes, la cuestión de cómo compatibilizaban y cómo impactaba en sus trayectorias académicas la cuestión de tener un trabajo formal remunerado en el mercado de trabajo y el trabajo de cuidados, ¿no? Dado que respecto a otras universidades nacionales, en la población estudiantil de la UNAJ hay un importante porcentaje de estudiantes que tienen hijos a cargo, ¿no? Y que los están criando. Entonces, con este trabajo de investigación. Sí,
No, estaba pensando en este importante porcentaje, que también la universidad tiene un importante porcentaje de estudiantes que son mujeres. Entonces, también me parece que impacta todavía hoy en día este escenario, esta situación que estás describiendo, pensándolo desde esta perspectiva de género, ¿no?
Sí, y además era nosotras como investigadoras, pero también como docentes, teníamos como los datos de la encuesta y nuestras percepciones, impresiones que sucedían en las aulas, ¿no? Que cuando había un paro docente, por ejemplo, nuestros estudiantes acudían a clase con sus hijos e hijas porque no tenían con quién dejarlos. Entonces, ese esfuerzo, digamos, por hacer compatible en un espacio que no está preparado, porque muchos de los docentes a veces no saben qué hacer ante esta situación, ¿no? Y a la vez en una institución que se dice a sí misma inclusiva, uno no puede estar, digamos, rechazar al estudiante que viene con su bebé, con su nene, aunque también es un factor disruptivo, ¿no es cierto? Por ahí en la clase no estamos preparados ni acostumbrados a tener presencias de chicos, chicas, bebés. Entonces, incluso, un poco era conjugar eso.
Perdón, sí. María, no, digo, se han viralizado muchas veces imágenes de donde, no sé, un profesor por ahí le sostiene el bebé a una de las estudiantes mientras da un examen, y digamos, si bien son imágenes que tienen una repercusión positiva en las redes y incluso en los medios de comunicación, nunca esas imágenes ponen en discusión esta cuestión que decís vos, ¿no? Nunca se plantea a partir de esas imágenes este problema de los cuidados y de la feminización de los cuidados y qué impacto tienen en las trayectorias de los estudiantes, ¿no?
Claro, además, como bien vos señalás, por ahí queda como, bueno, qué copado el profe, claro, o la profe que tuvo este gesto. Claro, pero en realidad también, por lo general, lo que sucede es que la estudiante que está ahí con su hijito, con su hijita, digamos, no está aprovechando del todo la clase porque está tensionada, porque qué hace el nene o qué hace la nena, o qué le va a decir el profesor o sus compañeros, porque muchas veces también de parte del resto de los compañeros surge algún tipo de incomodidad. Entonces, nos parece que la situación, más allá de que enternezca si un profesor, digo, a nosotros nos ha pasado, bueno, toma el fibrón y entretenete dibujando, pero bueno, ¿qué le pasa a esta estudiante que está en esta situación? Cuando eso es muy frecuente, cuando lo naturalizamos, bueno, ver un poco, sacarlo de, es inevitable o es normal que suceda, sino empezar a pensarlo desde un dato más estructural y no anecdótico, como vos bien señalás. A nosotros lo que de ese primer trabajo lo que nos surge es una conceptualización que trabajaron las economistas feministas, que es esta idea de la pobreza de tiempo, ¿no? Y que es la idea de decir, bueno, ¿por qué las trayectorias, en este caso estudiantiles, son diferentes? Porque hay una pobreza de tiempo. Las mujeres y las identidades feminizadas, además de cuidar, además muchas veces de trabajar formalmente con un trabajo remunerado, tienen que estudiar, trabajar y cuidar. Entonces esto impacta, hace más largas, más difíciles las trayectorias, y eso fue un poco, digamos, lo que nosotras enlazamos como dato y conceptualmente con la pandemia y esta emergencia de los cuidados en la agenda pública, como insumo y como disparador de este proyecto que ustedes mencionaron al principio, que es el de la convocatoria CONOSUR.
Sí, ahora, este proyecto, justamente por ser de CONOSUR, también está presentado y planteado para analizar desde 5 universidades. En el momento que se reúnen las y los investigadores de estas 5 universidades, ven aspectos en común, ¿no? O sea, no es disparatado, es un escenario bastante, bastante similar. No es que, mira, nosotros tenemos esta realidad, en otra universidad nos encontramos con algo totalmente distinto, ¿no? Hay algo que, no sé qué antecedentes tienen las otras universidades, pero claramente es algo que se presenta en las cinco universidades.
Sí, exacto. Se da la misma situación porque son universidades conurbanas, con una población estudiantil que si bien por ahí tienen distintas magnitudes, la UNAG es una de las más numerosas en cantidad de estudiantes de estas 5 universidades, pero bueno, la problemática era bastante común y a nosotras como investigadoras también nos permitía, digamos, no solamente poner en común esta realidad de cada una de las regiones, sino, bueno, pensar en una realidad conurbana, ¿no?, de las universidades conurbanas, y al mismo tiempo formalizar lazos y redes que nosotras como investigadores ya estábamos sosteniendo, ¿no? Porque digamos que, así como está la RUGE, hay un montón de, bueno, hubo la semana pasada un encuentro de universidades feministas en Rosario, hay en muchas universidades, intenciones de las feministas académicas de, digamos, generar datos, poner estos temas en la agenda de las instituciones, no solo respecto a la realidad de los estudiantes y las estudiantes, sino también del personal docente y no docente, que muchas veces también tiene estas mismas problemáticas, ¿no?
Claro, porque también lo que pienso es ¿qué tan naturalizado está todo esto? Así como planteaba Damián de la foto que se presenta en redes, en donde se ve como pintoresco o de color y se celebra, también es lo que corresponde, digámoslo, en este lugar, de esta mirada naturalizada, que es la manera que uno puede resolver o que las mujeres pueden resolver, tanto los estudiantes como trabajadoras y docentes, como trabajadoras no docentes y docentes, es la manera que pueden resolverlo. Y hasta desde este lugar de la naturalización tiene que ser así, ¿no? No hay todavía por ahí estrategias o políticas
dispositivos
que permitan colaborar con esto, claro, que puedan responder a esto.
Mira, por un lado la naturalización, que entonces este tipo de investigaciones busca desnaturalizar. Sí. Por otro lado, poner en la agenda un montón de otros temas. Por ejemplo, nosotras este lo llamamos también proyectos de autonomía y participación política. Porque uno después ve, no sé, la participación en los sindicatos o las dedicaciones más importantes en términos de docencia o de cargos jerárquicos, todo eso que impacta a las docentes y a las trabajadoras no docentes, sí. Muchas veces también se explica por esta pobreza de tiempo que nosotras veíamos en las estudiantes, o sea, una trabajadora docente o una trabajadora no docente que querría participar en su sindicato o querría participar en la gestión de su instituto o su dependencia, pero en realidad no puede porque cuida chicos o porque tiene a cargo su padre que es mayor o porque tiene un viaje largo y a la vez tiene que organizar su casa y la dinámica familiar. O sea, todas esas pobrezas, eso suma pobrezas de tiempo que también impactan en otro tipo de proyecciones, que en el caso de las docentes y no docentes, por ahí no es estudiar y mantener y recibirse, sino hacer... hacer una carrera en otro sentido, o sea, o una carrera política, o una carrera académica, o una carrera sindical. Entonces nos parecía que era importante no solo pensarlo en términos de la trayectoria estudiantil para recibirme, sino que bueno, ahí no se acaba, ahí comienza un nuevo mundo donde las cargas de cuidado también impactan. Entonces se trataba un poco de poner en escena todo eso, desnaturalizar y ver de qué manera al desnaturalizar también desprivatizamos, ¿no? Es una responsabilidad de esta mujer concreta, esta estudiante, esta docente, esta no docente, sino que hay una cuestión de la organización social de los cuidados que debe ser atendida institucionalmente, y por eso poner en conjunto 5 universidades es como dar cuenta de este aspecto social. O sea, no es que nos pasa a nosotros en la UNAC, sino esto pasa en los distintos territorios, y ver cómo puede ser resuelto, porque no es una responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad social asumir los cuidados.
En torno a eso, María, justamente estaba pensando lo siguiente, digo, porque tengo entendido que en el proyecto ustedes buscan este cruce un poco, o poner en debate cuáles son los límites de lo privado y lo público, y en ese sentido, digo, además del aporte que puede tener, que claramente puede tener y tiene este tipo de investigaciones, tomando estos temas desde una visión un poco más crítica, digo, ¿vos pensás, digo, que este insumo habilita, digo, a acciones específicas dentro de las instituciones, como puede ser nuestra universidad, ¿no? A tomar cartas y a tener algún tipo de acción específica que logre mayor grado de equidad en esta situación?
Y esta convocatoria tiene como esta cosa de impactar en las políticas públicas, y siempre que hacemos investigación en el fondo también estamos buscando eso, y la verdad es que para elaborar una estrategia institucional, una política pública, lo que fuera, uno tiene que generar datos, ¿no? Claro. Porque cuando vas al decisor político te dice, bueno, pero ¿cuántos son? Bueno, claro. Pero ¿qué necesitan? Claro. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ese tipo de cosas se necesitan como datos duros. Entonces nosotras tenemos esta cosa de la impresión, de la intuición, de lo que todos sabemos por vivir en las comunidades universitarias y trabajar, y sabemos que esto es así, sí. Pero tenemos que acompañarlo con datos duros. Entonces, un poco la idea de esta investigación es sentarnos y decir, bueno, vamos a generar un instrumento, un cuestionario, que tenga una muestra representativa, que tenga, digamos, toda la rigurosidad del dato científico, para armar una carpetita con datos que sean, esta es la foto, esto es así, con estos datos, ¿qué hacemos? Y no solamente al decisor, ¿qué hacemos? Sino, bueno, con estos datos podemos hacer esto, esto y esto, ¿no?
Perfecto. Bueno, María, clarísimo, muy interesante la propuesta, el proyecto. Te agradecemos por la comunicación, por tu tiempo, y seguramente más adelante estaremos poniéndonos en contacto nuevamente para ver cómo estos datos, ¿no?, cómo se vienen reflejando y cómo se puede ir implementando alguna estrategia, como planteaba también algún dispositivo, o también bien. Cómo lograr ponerlo en agenda, ¿no?, que también en un punto esta era nuestra finalidad.
Sí, muchas gracias por eso también, porque sirve. Y antes de cortar, quiero nombrar a mis compañeras de equipo. De parte de la UNPAS está Paula Estrella, de la Universidad de Moreno está Cecilia Díaz, de la Universidad de Hurlingham está Marcela Vidondo, y Ada Freites, de la Universidad de Avellaneda, y también están dos investigadoras, Bárbara Senko y Leticia Cerezo, que están como parte de la UNAG también. Así que bueno, con este equipo esperemos poder compartirles en no mucho más algunos datos concretos.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Ahí pasaba María Pocio, docente, investigadora del Instituto de Ciencia de la Salud de la Universidad. presentando este proyecto de investigación que lo trabajan junto con 5 universidades. Va a ser una propuesta para las 5 universidades que integran el CONUSUR.